Cope Toledo.
Estar informado.
600.000 castellano-manchegos viven en riesgo de pobreza, 10.000 más que en 2022. También ha aumentado de forma alarmante la pobreza severa. Uno de cada 10 ciudadanos viven con menos de 660 euros al mes. Uno de los gastos más importantes que tienen que afrontar las familias y los jóvenes es la vivienda, y a pesar de que el Gobierno de España ha puesto en marcha de nuevo el bono de alquiler joven, por ejemplo, en Toledo, pocos jóvenes pueden acceder a esta ayuda. Mar González es la presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha.
Por poneros un ejemplo, ¿no? Está poniendo un máximo de 600 euros en la cuantía del alquiler, porque está claro que a lo mejor aquí en Toledo el alquiler es mayor de 600 euros, por lo cual no podría optar a esas ayudas de alquiler ningún joven de la ciudad de Toledo que tuviera dificultades, eso contando que tuviera ingresos, porque esta ayuda de alquiler no cuenta con aquellos jóvenes que no tienen ingresos, con lo cual las personas que están mal siempre están mal.
Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y esta organización ha presentado el informe de 2023 que dice que casi el 32% de los castellano-manchegos sufren pobreza o exclusión social, unas cifras desde luego escandalosas. Y por si no fuera suficiente lo que se paga de impuestos en Talavera de la Reina, se habla ya de la que se avecina, el basurazo, la subida del impuesto de basuras y la subida del agua. Eso sí, el culpable no es el ayuntamiento. Escucha lo que asegura la concejala Macarena Muñoz.
Los únicos culpables de que los talaveranos vayan a pagar más impuestos por la basura y el agua en 2025 son indudablemente Pedro Sánchez y Emiliano García Page por las imposiciones que se han hecho a los ayuntamientos de toda España y de la región. Lamento profundamente que los socialistas talaveranos tergiversen toda la información, como siempre, no digan la verdad acerca de quién tiene la responsabilidad del aumento en el recibo de la basura y del agua, cuyos únicos responsables, como bien estoy diciendo, pues son sus jefes y compañeros de partido, Pedro Sánchez y Emiliano García Page.
Muy buenas tardes, soy Blanca Bermejo y estás escuchando Mediodía en Cope Toledo.
Mediodía.
Cope Toledo.
Estar informado.
Hace unas semanas ya conversábamos sobre la llegada del otoño, los problemas de humedades que vuelven a dar la cara con las lluvias y las bajadas de temperaturas, porque están desde luego todo el año. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema con Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Blanca.
Hablando de humedades estructurales, ¿cuáles son las que trata Murprotec? ¿Por qué aparecen?
Bueno, a las llamadas humedades estructurales son las que vienen por un problema de estanquidad o de deficiencia constructiva o un envejecimiento. No es por una rotura, una avería concreta que se puede reparar, pues bueno, pues una albañilería, fontanería o corrigiendo un error. Cuando son humedades estructurales es algo más profundo, como por ejemplo las humedades por capilaridad. Es el apoyo de esos muros que están en un terreno, en la cimentación, y si no hay una barrera, pues esos poritos que tienen los materiales de construcción se pueden llenar de agua y hacen un efecto succión que aparece dentro de la vivienda o por encima del suelo, dejando marcas blancas, empuja los azulejos y los despega, tira los rodapiés. Y luego si estos muros están en contacto lateral con tierra, porque ya no es planta baja, sino que es planta sótano, pues puede también incorporar este agua dentro del muro y hacer que pase al interior. Luego, por último, pues tenemos los fenómenos de condensación. Esto se aparece sobre todo cuando empezamos a tener menos horas de sol, más frío, una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior que genera esos hongos que dejan manchas alrededor de las ventanas, los rincones, en los armarios, y eso crea problemas.
Tranquilidad, por tanto, hay solución a estas patologías constructivas.
No es fácil, productos antihumedad hay muchos, pero para solucionar patologías estructurales hay que contar con una especificación de productos que puedan luchar contra esta amenaza, que pueden tener grandes presiones o unos componentes que vienen del terreno y que con un deshumidificador o con una pintura pues no se van a poder solucionar. Murprotec lleva 70 años trabajando con una serie de productos específicos que sí sabe cómo combinarlos para combatir cada caso. Para poder dar una garantía de 30 años hace falta que sean muy específicos, tratados por profesionales, una aplicación muy concreta y que haga que, bueno, en concreto ese problema que suele ser recurrente, que se va haciendo obras y obras, pues sea definitivo, que es lo importante.
¿Qué deberíamos hacer si padecemos este tipo de humedades?
tampoco podemos decir nosotros porque nos manden una foto sin más. Hay que ver qué es lo que sucede en la visita. Primero, para concluir, si esto es un problema nuestro, si nosotros tenemos la solución y si en ese caso, de qué manera se va a aplicar. Y dejándonos sus datos en el teléfono 930 1130 para que un técnico empiece a hacer esa llamada, para visitar y para programar ese peritaje que va a dar una información de si es un problema que puede solucionarlo con su seguro o con una albañilería sencilla o necesita de nosotros.
Ángel Cano, director de Murprotec en Toledo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo, buen día.
En Mediodía Cope, a tu salud, hoy tenemos cita con el doctor Ladero en Clínica Trinidad, Talavera, calle Miguel Hernández, número 2, 925-680-720.
Doctor Fernando Ladero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Esta semana podríamos hablar de las fracturas de cadera en el anciano. ¿Por qué se le llama a la fractura de cadera del anciano la epidemia ortopédica del siglo XXI?
Bueno, pues mira, este es un término que acuñó un cirujano inglés que se llamaba Wallace ante la ingente cantidad de pacientes en nuestra sociedad actual que empezaban a sufrir esas fracturas de cadera, pacientes ancianos obviamente, por caídas accidentales, ¿no? Tan era así o tan es así que él llegó a estimar la ocupación de camas hospitalarias hasta en un 20% con pacientes con este tipo de patología, las camas hospitalarias traumatológicas, se entiende, ¿no? De manera que, claro, bueno, pues eso supone indudablemente en todos los departamentos de cirugía ortopédica médica una ingente cantidad de pacientes y para la sociedad y las familias que sufren en su seno este tipo de percances, pues realmente un problema de primera magnitud en cuanto al manejo de estos pacientes, en los posoperatorios, o sea que realmente para nuestra sociedad se plantea un verdadero problema por su elevada incidencia y mortalidad de este tipo de patologías que afecta a nuestros ancianos y que, bueno, pues sin duda llega a tensionar nuestros sistemas sanitarios de forma crítica, ¿no? En muchos casos y los que nos dedicamos a esto lo vemos cada día. Entonces, efectivamente, la osteoporosis, el alargamiento de la esperanza de vida, en fin, ha ido haciendo que estos pacientes sufran una debilidad progresiva en sus huesos y el más expuesto, obviamente, en esas caídas es parte de la columna, efectivamente la cadera, y eso supone un verdadero problema sanitario de primer nivel y efectivamente es una epidemia de este siglo XXI, correcto.
¿Y cómo podemos saber que un anciano, ya sea nuestro padre, nuestra madre o abuela, abuelo, se ha roto la cadera?
Bueno, básicamente pues porque dejan de caminar, ¿no? Pacientes que hasta ese momento han llevado una vida relativamente independiente en el sentido de la deambulación en la mayor parte de los casos y a veces sufren una caída accidental y a partir de ese momento pues la persona que la sufre deja efectivamente de andar, ¿no? Aparte pues de signos clínicos como el dolor, esa rotación externa y acortamiento de esa extremidad afecta, pero vamos, la impotencia funcional es prácticamente absoluta. De manera que, bueno, pues yo creo que el diagnóstico, aunque evidentemente hay que acudir a un servicio de urgencias inmediatamente después de que esto ocurra, pero es relativamente sencillo porque es que el paciente inmediatamente deja de poder andar, ¿no? Y, pues, cuando tenemos un caso de este estilo, un paciente no ha llegado a nuestro, un anciano que ha sufrido una caída y que a partir de ese momento ya deja de tener una deambulación independiente, pues hay que pensar siempre que se ha roto la cadera.
¿Hay que operar siempre esas fracturas de cadera?
Pues prácticamente sí, porque mira, el tratamiento ortopédico, salvo cuestiones muy, muy puntuales, bien pacientes que, bueno, pues efectivamente ya no deambulasen, tengan una fractura subcapital y no tengan un gran dolor, que puedas hacer un tratamiento ortopédico, en la mayor parte de los casos, evidentemente, el reposo, la inmovilización es inviable, el reposo que necesitaría, aunque sean sin desplazar, sería tan prolongado que en pacientes de esta edad, pues eso puede suponer ya el final de su vida útil y activa, ¿no? Y su deambulación, con lo cual, bueno, pues si queremos que esa es la clave, yo creo, de la recuperación de estos pacientes, que se operen rápido y que la recuperación sea lo más precoz posible, que empiecen a deambular y que no pierdan su conexión con su entorno y con sus actividades cotidianas, pues es importante operarlas cuanto antes, de manera que yo creo que en el 90% de los casos este tipo de lesiones las tratamos siempre por cirugía, que es la mejor manera de recuperarse rápido y que el paciente vuelva a hacer sus actividades lo antes posible, que es el secreto para que estos pacientes mantengan su calidad de vida y su actividad.
Siempre interesante, doctor Fernando Ladero, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Blanca. Hasta el próximo día.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.